Sintoniza todos los partidos por D Sports y vivilo como si estuvieras en la cancha. Todos los encuentros, las estrellas y toda la emoción con DirecTV prepago. No te quedes afuera. Recarga tu kit DirecTV prepago desde 290 pesos y disfruta del deporte que te gusta. Porque los mejores eventos deportivos no se miran, se juegan con DirecTV prepago.
Recupera la seguridad al hablar y masticar. Sorrifácil, clínica odontológica líder en implantes dentales, evaluación completa y estudios tomográficos en el mismo lugar. Sorrifácil, con su red de clínicas para todo el país.
¿Necesitas implantes dentales?
Sorrifácil. Estás escuchando Punto de Encuentro. Ya viene Pica la Naranja.
Momento de Punto Criminal en Punto de Encuentro con Gustavo Álvarez. Bienvenido, estimado.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están?
¿Por qué esta música?
Y bueno, ya estamos en tono, ¿no?
El encargado.
El encargado, exactamente.
El liceo.
¿Para qué usamos esta serie y este personaje?
Bueno, justamente en el encuentro anterior habíamos estado hablando de psicopatías, de la serie Adolescencia, y habíamos planteado las multifacetas de presentación que tiene un psicópata, ¿no? Que en general lo asociamos casi linealmente con un asesino serial, con alguien claramente identificable, malévolo, y planteábamos que justamente la serie El Encargado, Eliseo, el encargado del edificio, tiene características y realmente es un psicópata. La cuestión es que el psicópata, hay psicópatas que están claramente por fuera de la ley y hay psicópatas que están insertos en la sociedad, yo no diría adaptados, pero sí manejan los códigos sociales en su beneficio, pero se mantienen dentro.
O sea, la gran diferencia sería el psicópata que está dispuesto a matar y el que no.
Sí, todo psicópata en determinado momento y por situaciones a veces banales puede llegar a cometer delitos.
Igual hay una cosa que no sé si corregirte, pero Eliseo Basurto está por fuera de la ley en montones de cosas.
Como casi cualquier otro si lo tomamos aisladamente.
Ah, no, digo, no necesariamente estar fuera de la ley es matar a una persona, pero
claro.
De hacer estallar una caldera hasta, bueno, quedarse con beneficio propio económicamente, coimas, cosas, montones.
Pero lo... sí, concuerdo. Pero, ¿qué es lo que nos interpela en este punto? Es que muchos inquilinos o propietarios del edificio, de apartamentos en ese edificio, también lo hacen. Se quedan con cosas ajenas, estafan. Entonces, lo que a mí me parece que está muy bueno en la serial esa es ver cómo no solo el acto, sino la acumulación, la frecuencia y la potencia de los actos. Eliseo es una persona que antes que nada tiene una característica que nosotros llamamos bifronte. O sea, para el afuera es un individuo efectivo en lo que hace, casi sometido a las pretensiones y los deseos del otro.
Humano.
Servil, humano, solidario. Esa es la fachada que presenta el psicópata casi siempre.
O sea que lo de bifronte es como una condición sine qua non de la psicopatía.
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, eso que hace él, que él agarra y a gente de la calle, viste, tiene ahí un hurgador y le da cosas. O sea, ¿eso es parte de la fachada o es algo que él siente realmente?
No, sentir no. El psicópata lo que tiene es un código moral y ético propio. Entonces hay islotes, por llamarlo de alguna manera y que se entienda, hay islotes en los cuales está totalmente inserto en la sociedad y hasta puede ser solidario. De la misma manera que es solidario, entre comillas, con esas personas, con esos indigentes, también recaba ropa para teóricamente enviarlo alguna institución benéfica y después la va a vender.
Ah, no, eso sí.
Sí, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, ¿cómo puede coexistir esas dos códigos morales? Es muy difícil. En el psicópata coexisten naturalmente y pacíficamente. No hay un cuestionamiento en cuanto a eso. El juego que él hace continuamente, y acá me remito un poco también a la serie La Adolescencia, que habíamos visto, sí, una escena, uh-huh, en donde produce temor en la psicóloga, el muchacho. Sí. Eliseo lo hace cotidianamente. Cuando está barriendo en la vereda, deja pasar a alguien y emite un alarido y continúa. Es una cuestión divertida, sin consecuencias, pero que demuestra determinadas características que después se van acentuando y se van visualizando en el correr o cuando va pasando la serie, ¿no? Eliseo termina decodificando a un enemigo, que es Zambrano, el abogado.
Sí.
Hay algunas escenas que son magníficas. Primero, que no tiene ningún tipo de resquicio moral, graba las asambleas de consorcio.
No, tiene montado en un sucucho todas las cámaras y controla todo.
Y tiene paciencia, cosa que muchos, incluso académicos, señalan que el psicópata es impulsivo. No, lejos de ser impulsivo. El psicópata tiene la paciencia del mundo cuando tiene un objetivo claro y definido de qué es lo que quiere hacer y a quién quiere dañar o qué beneficio quiere obtener.
Ahora, en ese lapso de paciencia, ¿el psicópata sufre?
No. El psicópata no sufre, no tiene remordimiento, no genera culpa. El psicópata está definido de varias maneras, pero está definido, ahora recuerdo a Vicente Garrido, que dice que es el depredador de su propia especie. Y hay una frase de Garrido que a mí me inquieta, creo que nos inquieta a todos, ¿no? Cuando la diga, creo que nos va a inquietar a todos. Hay muchos que dicen que el psicópata es resabios o restos de conducta del hombre primitivo, donde violar era perpetuar la especie, donde matar era defenderse, donde mentir era poder subsistir, etcétera, etcétera. Y Vicente Garrido dice, espero que sea esto y no el hombre del futuro. Y a veces uno se lo cuestiona, ¿no? Porque las sociedades hoy en día, algunas de ellas comandadas por grandes psicópatas, está potenciando y elicitando justamente el éxito psicopático y los mecanismos psicopáticos para llegar al éxito, ¿no? Somos bastante pacíficos, quietos, pasivos, cuando vemos determinadas personas que acceden a determinados puestos de poder, ya sea económico o de otro tipo, y minimizamos un poco cuáles fueron los caminos y los métodos por los cuales llegaron a ellos. Estamos en cierta forma un poco anestesiados. Todas las sociedades tienen determinado perfil, todas. En su momento cada sociedad tiene un perfil diferente, que puede ser desde el punto de vista patológico, la extrapolación, una sociedad muy histérica, una sociedad muy narcisista. Yo creo que la marca de la sociedad que estamos transitando hoy en día a nivel mundial es la de la psicopatía, donde el ser humano va desapareciendo. Es más el tener que el ser, es más ser objeto que sujeto. Y esto se ve en los diferentes niveles de la sociedad, ¿no? Y es preocupante.
¿Una medida sería la violencia, por ejemplo?
Sí.
Es como muy, muy específico, demasiado específico, y no termina de visibilizar todas esas otras psicopatías que sin pasarse por encima de la ley van horadando un poquito, ¿no? La
claro,
naturaleza más brillante del ser humano.
Totalmente, totalmente. Muchas veces en algunas ponencias en el exterior yo mencionaba el narcotráfico, que uno tiene como la gran visión del narcotráfico en cuanto a lo económico. No, el narcotráfico, igual que otros delitos, pero el narco y otras actividades humanas. El narcotráfico, el gran punto de desgaste social, yo creo que no es exclusivamente lo económico, ¿no? Es justamente esto que usted señala. Es empezar a horadar los valores que mantienen una sociedad cohesionada. El no esfuerzo, la inmediatez, el no valor de la vida, ni del otro, ni propio, la escalada de violencia totalmente instrumental y no reactiva. Hay varios tipos de violencia, pero la reactiva es cuando a mí me agreden y yo reacciono violentamente.
Ahora, hay algo que me llama la atención. Desde esa perspectiva, yo entiendo el planteo, entiendo la lógica que nos traes a la mesa, pero mirando hacia adentro de esa cultura más violenta, ellos es como que rompieron con la empatía desde ellos hacia la afuera. Pero hacia el adentro, ellos sí tienen código.
Sí.
Me tocas a uno, te toco uno tuyo. O sea, hay cierta empatía direccionada de una manera particular, lo que se quiera. Pero ellos hacia el adentro reconocen códigos.
Sí. Se han ido desgastando también, ¿no? También había códigos dentro de las unidades penitenciarias, que se han ido horadando, flexibilizando.
¿Quién se salva? ¿La mamá? ¿La madre es la única que se va a salvar?
Claro, y ese es, no me quiero desviar del tema, pero es un punto muy interesante ese, ¿no? La mayoría de los reclusos tienen el tatuado mamá, etcétera, etcétera, y uno va a la historia, a la carpeta de esos reclusos, y realmente la figura materna ha sido algo... en el mejor de los casos, ausente.
Gustavo, te voy a preguntar sobre determinados aspectos del encargado, y a ver si vos me los podés vincular con esta psicopatía. Por ejemplo, el único ser viviente que responde Eliseo Basurto es por su planta.
Carnívora.
La planta carnívora. Eso tiene una connotación y una vinculación también.
Claro. Hay un simbolismo muy claro.
Habla con la planta, le da de comer una mosca, o sea, es a lo único que le profesa algo de cariño.
Exacto. Y que tiene determinadas características. Hay millones de plantas y él elige justamente una carnívora, que en cierta manera, haciendo un desplazamiento, es él comiendo cosas, ¿no? Comiendo personas, comiendo situaciones, manejando y manipulando. Hay una de las escenas donde, para que se entienda la hilación de esto, se intenta poner una piscina y desplazarlo. Él se entera
y ahí empieza.
Comienza una guerra muy fría, muy calculada, muy paciente y muy hipócrita. Él se enfrenta a las personas cuando le comunican, él ya lo sabía, cuando le comunican que va a ser desplazado de su puesto de trabajo, lejos de reaccionar agresivamente, con indignación, como naturalmente después de 30 años de trabajo podía reaccionar cualquiera de nosotros, pidiendo explicaciones, lejos de eso no hace absolutamente nada. Al contrario, se allana pacíficamente a lo que le dicen, demuestra una muy buena voluntad, agradece que le avisen antes, así puede ordenar sus cosas. Ellos le dicen, bueno, va a ver, se le va a pagar todo, etcétera, y va a haber un plus. Y él dice, no, para nada, no es necesario un plus. Y cuando se va, dice, el plus es empezar la guerra. Y ahí empieza la guerra. ¿Y cómo empieza la guerra? Porque cualquiera de nosotros puede reaccionar en forma agresiva, en forma irracional. Él lo hace muy calmadamente, muy fríamente y muy calculadamente.
La venganza se toma fría, ¿no?
Claro, y en eso es especialista el psicópata, ¿no? En eso es especialista el psicópata.
Y aparte me parece que se reduce un poco eso que camufla él con la parte de la presentación donde muestra la ventanita y está con una sonrisa y de repente queda así, ¿no?
Bueno, ese es otro punto bien interesante porque el psicópata no siente las emociones. Hay un autor, no recuerdo ahora cuál, que dice que el psicópata sabe la letra de la vida pero no escucha la música. Entonces él tiene que aprender la música.
Por imitación.
Por imitación. De hecho, en la cárcel yo tuve algunos evaluados que después de largo tiempo, de años, de conocerlo, que entraban y salían, me comentaban. Dice, yo observo y yo veo y aprendo.
Una miniserie bastante reciente que es muy interesante y va en toda esta dirección, se llama El Jardinero. Está en Netflix, búsquenla.
La vi. Usted me la recomendó, yo la vi. La vi.
No la spoileemos ahora, ¿no?
No. Es igual es otro nueva tipo de...
Sí, y no es solo él. Pero
exactamente.
Voy por el lado de cómo tuvo que aprender a imitar emociones en la cara, por ejemplo.
Y no es solo él, no la vamos a spoilear, pero es una folia de...
Sí, claro, está bien, sí, sí, sí.
Porque a veces la locura es una locura
lo
de dos.
Lo que necesito saber es, todo esto que estamos describiendo, sea a través del personaje del encargado, sea a través del adolescente, sea a través del jardinero, o de un asesino serial conocido, tienen un común denominador y es que son personas inteligentes. Son personas con una intelectualidad considerable.
Sí.
¿Existe el psicópata tonto?
También. ¿Qué es lo que ocurre?
Tonto me refiero a una persona que no tenga con mucha inteligencia, que tenga muy baja educación. Exacto.
Sí, claro.
O sea, que
claro.
No pudiera hilvanar semejante plan.
Porque ese, claro, ese es, bueno, no sé si es más peligroso como un mono con escopeta o no.
Lo que pasa,
Vic,
es que siempre hace ruido el psicópata que tiene su éxito, porque ¿no? El asesino serial,
uno imagina, etcétera, que es proporcional al daño que puede hacer. ¿Entendés? Claro. Ahora, ¿qué pasa con el psicópata sin mucho intelecto?
Y tiene éxito también en un núcleo reducido donde se mueve. El psicópata siempre tiene éxito, porque no está atado a las cortapisas que tenemos los neuróticos. Yo voy a dudar en hacer algo por una cuestión de culpa, de remordimiento.
O hasta del qué dirán.
Del qué dirán, exacto, del qué dirán. Y en eso pierdo tiempo y soy menos efectivo, porque no estoy totalmente convencido en general. Puedo hacer cosas malas.
O me van a doler las consecuencias.
Exactamente. El psicópata no aprende por la experiencia, para empezar. Le puede ir mal 50 veces y va a seguir repitiendo la misma conducta. Pero no tiene no está atado a la duda. No genera ansiedad. No genera angustia. No genera culpa. No genera remordimiento. Es alguien que está totalmente libre, entre comillas, de cualquier lazo social o de cualquier freno inhibitorio social. Los puede aceptar, los puede reconocer, porque es imputable el psicópata desde el punto de vista jurídico, los puede utilizar, pero no los encarna como los encarna un neurótico.
Ahora tengo dos preguntas para hacerte. ¿El psicópata siempre tiende a generar daño en otro?
Sí.
Bien. Entonces, en base a esto, ¿sería bueno que haya una cultura en la sociedad para detectar este tipo de patrones y de gente? Te preguntaba lo primero porque si me decías no necesariamente una cosa, decías, bueno, ahí puede haber una generalización como
tantas cosas. El psicópata siempre es dañino con el entorno. Siempre es dañino con el entorno. Puede ser de bajo ruido, de mediano o de alto ruido, pero siempre es dañino con el entorno. En la violencia doméstica, en la violencia contra la mujer. Digo contra la mujer porque la mayoría de los psicópatas son hombres. Hay mujeres psicópatas también, sí, claro.
Pero estadísticamente es mayor el
hombre. Sí, sí, sin lugar a dudas.
¿Tiene explicación científica eso, biológica?
Hay varias escuelas criminológicas que hablan algunas de cuestiones biológicas, hasta inclusive de determinadas hormonas, otros con una connotación también cultural, otras ya más neuropsicológicas, un funcionamiento diferencial del lóbulo prefrontal y la amígdala cerebral. Hay muchas, pero todavía sí sabemos que la psicopatía tiene una connotación biológica importante y pesada.
¿Y nos faltan herramientas para a la sociedad para poder detectar esos patrones? Pues desde una relación de pareja o una relación
bueno,
común.
Desde la relación de pareja, de repente poder... es un tema que podemos tocar en otro momento específicamente.
Pero espere, antes que siga. Yo cada vez, si vos miras las redes sociales, cada vez hay más psicópatas, narcisistas. Cada vez, claro, la gente despechada necesita explicaciones. Entonces, ojo, porque parece que ahora está lleno.
Bien, bien. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Y yo soy bastante cauto en cuanto a esto. Una cuestión es hablar en un lenguaje cotidiano. Me está psicopateando.
Claro.
Ah, es tremendo narcisista. Eso es un lenguaje cotidiano que toma prestado determinados conceptos psicopatológicos para hacer un discurso...
metafórico, si querés.
Sí, ahí está. Otra cuestión es, ya hablando técnicamente, una psicopatía es algo claramente diferenciable desde el punto de vista técnico. Actos psicopáticos podemos cometer todos, de hecho, cometemos todos. Gente que tiene rasgos psicopáticos, hay. Gente que tiene rasgos narcisistas, hay. Ahora, un trastorno narcisista de personalidad es esos mismos rasgos que yo veo en alguien, pedante, avasallante, yo soy el mejor y el otro tiene que esperar porque yo soy primero en todo, constantemente compitiendo y tratando de encontrar su gloria personal. Bien, eso multipliquémoslo por 10, en frecuencia, en intensidad y en potencia.
O sea, cuando esos casos son realmente casos de manual, escapan al radar de las estadísticas, porque en definitiva seguro que el psicólogo no van a ir. No. Porque ellos no tienen problemas.
No.
Entonces.
Exacto.
Termina en psicólogo la que fue pareja o intentó ser pareja de una vez.
Exacto. ¿Sí? ¿Sí? El psicópata destruye todo lo que tiene al costado. Los trastornos de personalidad en general, pero estamos hablando de la psicopatía. El psicópata destruye todo lo que tiene alrededor. Destruye esposa, hijos. No tienen proyectos de vida reales en general. Son gran megalomaníacos. Mitómanos, pero a ver,
y nunca son autoconscientes de su patología.
Son conscientes de lo que hacen.
De que tienen una patología. No.
Rara vez los vas a ver en un núcleo familiar tipo convencional.
Cuidado con eso. Está muy buena la pregunta. Convencional para afuera, sí.
Mujer, hijos, todo.
Sí, claro.
¿Pueden sostener eso?
Claro. Sí, va, en definitiva, yo cambiaría la frase, los que están obligados sutilmente a sostener eso son la familia, no ellos. Ellos no tienen ningún tipo de inconveniente. Ellos pueden tener una fachada bifronte donde armaron una familia porque también el psicópata se engancha, o mejor dicho, otras personas se enganchan con partes del psicópata, ¿no? El partener del psicópata tiene determinadas características también.
Aquellos que tienen una doble vida, ¿tiene algo que ver con la psicopatía? O sea, una doble vida totalmente...
Definamos doble vida. ¿A qué
no, doble vida, dos familias. Ah, o sea, dos parejas y están... O sea, ninguna sabe
claro,
otra.
Claro, eso es no aventurado necesario decirlo. No se puede decir... hay gente que tiene...
Digo, en eso de operar la vida, transcurrirla como con una naturalidad.
Sí, eso yo no me animaría a decir o generalizar. Lo que sí es cierto, y me parece importante lo que decía Victoria, como pregunta, pero el psicópata no lo pensemos como alguien que no puede estar y ser alguien normal, admirado y venerado por su núcleo de amigos, la sociedad en general. Claro,
o sea, que el tipo sabe dar.
Sabe cómo dar.
Sabe cómo dar.
¿Y cuánto dar?
¿Y a quién?
Gustavo.
¿Y cómo castigar? Porque castigan sutilmente.
Te vamos a despedir con este mensaje. Hola, por favor, sigan tratando estos temas psicológicos. Son muy interesantes. Felicitaciones al equipo Lila del Prado. Gracias, Lila.
Sí, y gracias. Bueno, gracias, Gustavo. La verdad que te habíamos dejado de mirar el reloj porque estaba súper interesante. Y todo lo que queda por preguntar será hasta la próxima columna.
Hasta la próxima.
Gracias.
Que pase Salvo bien. Álvarez, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Que tengas unas buenas vacaciones.
Gracias. Nos vemos en 2 semanas.
Buen viaje.
Disfruta, abrazo para todos. Gracias, muchachos. No, chao, chao.
Trae poca cosa. O sea, a ver, no pienses mucho en nosotros. Claro, en no gastes no en nosotros.
No es una indirecta
para
mí,
mucho.
¿No?
Una miniatura de Liceo Azul.
Lo dejamos con Pica la Naranja. Buen comienzo de semana.